A mí me toca introducir al siguiente conferencista. Es el señor Ricardo Lindemann. Él es un miembro de la Sociedad Teosófica desde 1979, de la sección brasileña en Porto Alegre. Es una persona que ha dado conferencias en muchos países, seminarios, cursos, y bueno, pues ahora lo vamos a presenciar en un momento. Él también ha sido un intenso trabajador teosófico de la Federación Teosófica Interamericana. Él ha trabajado cerca de la Federación y también ha sido por dos periodos vicepresidente de la sociedad en Brasil. La conferencia se titula ¿Cómo las ideas gobiernan al mundo? Y cabe señalar que esta conferencia es la primera parte de 27 hojas que él dio, bueno, 27 sesiones que él dio en la India, en la Escuela de Sabiduría en Adyar. Así que con ustedes, Ricardo Lindemann.
Hermanos, hoy he tenido un gran conflicto, qué lengua dar la plática de hoy, pero al final llegué a la conclusión que tendría que ser español. Una de las dificultades es que yo tenía ya escrito en inglés el texto, como fue presentado en India, y las citaciones, las citas se dicen, ¿no? Están en inglés. Entonces yo voy a leerlas traduciéndolas. Si no saben perfectas, los hermanos pueden me ayudar una parte que otra, por favor. Porque la verdad que la lengua será portuñol, ustedes lo conocen. La primera parte. Me interesaría leer una cita del señor Buda, a quien he dedicado esta secuencia de conferencias. El nombre del curso era Teosofía aplicada a la reconstrucción social. Esta es una secuencia de sesiones que la señora Radha Burnier ha solicitado para la Escuela de Sabiduría en Adyar, y fueran una de Teosofía aplicada a la psicología, otra de teosofía aplicada a reconstrucción social y otras formas de aplicación a vida diaria, etc. Y a mí me gustan esas aplicaciones porque de una cierta manera me parece más interesante percibir cuánto uno ha comprendido de una idea por la manera con que consigue vivirla, ¿no es? Así que el señor Buda nos decía al primero aforismo del Dhammapada que las cosas son precedidas por la mente, que la mente es la jefa, la gobernante, ¿no es? Jefa, y que todas las cosas son hechas por ella, por la mente. Si una persona habla o actúa con una mente impura, por consecuencia de eso, el sufrimiento la sigue, como sigue la rueda a las patas del buey que pulsa el carro, ¿no es? Y por el otro extremo, también al segundo aforismo dice, si una persona habla o actúa con una mente pura, por causa de eso, por consecuencia de esto, la felicidad asegue como su sombra inseparable. Lo sigue como su sombra inseparable. Entonces, a mí me parece es el punto fundamental cuando intentemos explicar por qué las ideas gobiernan el mundo. Gracias. Es que vamos a tener así una idea de un pasaje también de las cartas de los maestros de sabiduría, una carta del maestro KH, y dice así, que las ideas gobiernan el mundo y que las mentes de los hombres recibirán nuevas ideas, colocando al lado las viejas o antiguas, a medida que el mundo avance, o así el mundo avanzará. ¿Ves? Poderosas revoluciones surgirán de esas ideas. Los credos y mismo poderes serán destruidos, temblarán perante la marcha poderosa de esta irresistible fuerza. Y será tan imposible resistir a su influencia, al influxo de las ideas, cuando el tiempo llegue, como es imposible detener el progreso de las mareas. Mas todo eso debe llegar gradualmente. Antes que llegue, nosotros tenemos un deber perante nosotros, ¿no es? De, como se dice, limpiar el piso, tanto cuanto posible, de los residuos de nuestros antepasados, a veces más ingenuos, que han puesto cosas al camino ahí, ¿eh? Y dice, nuevas ideas precisan ser sembradas en lugares limpios, y porque esas ideas tocan a los más importantes asuntos. Entonces, eso es una introducción que hemos hecho de la carta de los maestros para significar así que el trabajo teosófico está muy conectado con esta relación de cambio del mundo por la, vamos a decir, por sembrar nuevas ideas. ¿Y cómo es que eso se pasa? Nosotros podríamos pensar tal vez en un nivel abstracto, Jung ha presentado la idea de un inconsciente colectivo, etc. Pero yo, a mí me gusta, como decía el doctor Taimini, empezar por el conocido en dirección a lo desconocido. Hay un librito de él muy importante que se llama Principios del Trabajo Teosófico. Yo creo que los hermanos lo conocen. Para mí es casi una Biblia de trabajo, ¿no es? Una cosa para consultar siempre. Y una de las sugerencias es esa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Más que nada, nuestro cuerpo y nuestras relaciones de familia y más cercana. Entonces, voy a tomar aquí del doctor, un psiquiatra, el doctor Luis Llosa, que es profesor de la Universidad de Salvador en Buenos Aires. ¿Por qué no Buenos Aires, ah? ¿Eh? Así es que tenemos acá, cuando él ha visitado Porto Alegre, dado así unas pláticas para nosotros, se publicaron algunos de sus trabajos, y ahora voy a hacer el contrario, que es traducir del portugués de vuelta, volviendo al español. Eso me parece más sencillo. A ver, acá está. Él decía, hoy en día sospéchase que todas las dolencias tienen ligaciones profundas con el lado emocional. Mira que los, por supuesto, los hindúes ya conocen a mucho tiempo que no es una sospecha, sino un hecho. Así que la ciencia aún sospecha de eso. Estudiando el enfermo y la enfermedad, llegase a la conclusión de que siempre el tipo de dolencia tiene conexión, ligación con un determinado carácter psicológico. Y entonces la emoción que creo beneficia el surgimiento del infarto del miocardio siempre será distinta del factor emocional que conduce al cáncer. Raramente las personas tienen las dos dolencias juntas. También acrecenta, no se cambia doliente, no se adoece de tuberculosis solamente por causa de los microorganismos. Los microorganismos atacaron a este enfermo porque un conjunto de factores, entre los cuales invariablemente el factor emocional, han favorecido este ataque. O por ejemplo, si un familiar de este enfermo puede haber muerto a la época que el microbio lo atacó, por ejemplo. Lo que quiere decir que la resistencia del organismo de uno se queda más flaca porque el estado emocional de uno se quedó más vulnerable. Así se conoce que la tuberculosis es la dolencia de los tristes, ¿no es? ¿Y lo que significa eso? Que el bacilo de Koch se establece con más facilidad a los ápices pulmonares porque necesita de una región donde hay poco oxígeno. Y si la persona está entristecida, triste, la respiración es más corta y la oxigenación es menor. Entonces, si uno mira el fenómeno natural, lo percibe como un estado mental o emocional, se cambia o produce un efecto incluso físico. A lo mismo las ulceraciones gástricas y otras, que una persona está muy ansiosa, ahí ella produce una descarga de ácido clorhídrico al estómago, ¿no es verdad? Si eso pasa un día o dos, uno tiene tal vez una pequeña reacción, no sé cómo se dice en portugués, se dice afta. Mira cómo es fácil hablar español, ¿no es verdad? Entonces, uno tiene una afta, toma un antiácido y ya está resuelto. Pero si esta ansiedad se queda establecida por más tiempo, es como si el cuerpo no tuviera tiempo ya de recuperarse y puede surgir una ulceración. Y si esta ulceración no es tratada, o que sea, esta ansiedad no llega a un final y dura un mes o un año o se queda en un hábito, entonces esta ulceración puede producir riesgo de vida. ¿No es verdad? Entonces, la idea de cómo mismo en el nivel físico, y me gusta aquella idea del reflejo, que dice aquel principio hermético, así como es arriba, es abajo. Si por otro lado miramos lo que pasa con nosotros al nivel físico, tal vez podremos tener una idea de qué pasa cuando hay un gran número de personas que tienen un pensamiento o una emoción semejante. O sea, una manera colectiva de se vivir. Entonces, ese es el tema fundamental de la plática de hoy. La idea asociada a Platón, que las ideas gobiernan el mundo. La verdad es un dicho muy más antiguo que el maestro nos ha presentado en una de sus cartas. Por consecuencia, tal vez sea bueno entrar un poco más hondo en esta cuestión más profundamente. Entonces se dice lo siguiente, particularmente, ¿cómo es que un hábito surge? Cuando una persona usa el poder del pensamiento en el nivel físico, ella produce también, simultáneamente, un deslocamiento de electrones en las neuronas del cerebro. ¿No es verdad? Así dice la ciencia. Y por tanto, esta estimulación de un circuito eléctrico, electrónico, que en verdad es un circuito vivo, no es un circuito inorgánico, va a producir una tendencia a una repetición, como si las neuronas así estimuladas solicitaran una recarga o se quedaban como canales más disponibles para el pasaje de la próxima dosis de energía eléctrica. Si voy así poner, se torna un canal favorable, como se hace un surco, se dice, cuando se pasa mucha persona por el mismo lugar, ya el camino se queda pronto. No hay necesidad de abrir los caminos. Es uno de los problemas que teníamos en Brasil cuando hicieron esta transamazónica, es que lo hacían por motivos a veces políticos de dominación, pero no había real demanda de tránsito. Entonces pasaban unos 6 meses, ya la floresta tomaba toda la transamazónica más una vez. Al revés, cuando tenemos una célula viva, todo estímulo de un pensamiento tiende a crear un hábito, porque cuando el próximo pensamiento tiende a llegar, encontrará más facilidad de pasar por el camino que ya está abierto. Y cuando ese proceso se repite muchas y muchas veces, creamos un hábito, y el hábito acaba por crear el carácter. Lo que nos dice la ciencia contemporánea en los estudios de medicina psicosomática es que, por su vez, los hábitos y el carácter tienden a crear posibles dolencias por decorrencia de que el cerebro va a sobreestimular algunos órganos conectados con aquella área que está sobrecargada, y al revés, tal vez atrofíe otra parte, porque aquellas partes no fueron utilizadas en el cerebro y repercute en el órgano correspondiente. Entonces, el organismo físico de uno es casi como un termómetro que nos permite testar cómo está nuestro pensamiento, nuestra emoción a través de la salud. Él va a dar una nota fundamental de respuesta del cuerpo a los estímulos mentales y emocionales. No sé si eso está claro. Entonces, esto es el genuino poder del pensamiento, que es que por la repetición, esa es una cuestión importante, volver a este punto. Cuando el pensamiento es ocasional, él no produce el mismo efecto que cuando él es repetitivo. Así como en un hombre eso produce un hábito, después el carácter, y posiblemente si es un hábito malo, un vicio, puede quedar en una dolencia y después va a decir, no, porque los señores do karma no gustan de mí. Pero no es la cuestión. Vamos a ver que el carácter psicológico tiene a predisposición de cierta dolencia y no otra. Es una ley de la naturaleza, está por detrás, oculta en este proceso. La segunda cuestión que nos gustaría de tener acá es cómo nos podremos imaginar tal vez el hecho de que pensamientos también pueden tener una concepción colectiva. Ese tornar así una manera de pensar, y cuando culturas distintas están reunidas, como por ejemplo acá en este hall, este salón, se puede ver así que hay una tendencia de los latinos a actuar de una forma, otros de otra, porque hay una tendencia cultural que crea hábitos que son colectivos. Y así podemos tener una idea de cómo una superstición puede actuar de una manera muy mala sobre una colectividad. El maestro nos da alguna instrucción sobre eso cuando habla de este libro A los pies del maestro, que yo les mostré, está siempre en mi bolsillo, como así una Biblia portátil. Aquí dice lo siguiente, así yo comentaba de las terribles consecuencias que pueden ser provenientes de una falsa idea o de una superstición, porque tiene un poder de un pensamiento multiplicado a grandes colectividades. Por ejemplo, el efecto de la televisión. No es solamente una imagen que un niño está asistiendo a su casa, sino que muchos niños están asistiendo en sus casas y por lo tanto toda una generación está tomando la influencia de un poder multiplicador de consecuencias difíciles de calcular del mismo pensamiento sobre muchas y muchas personas, desde la niñez hasta que llega un tiempo de su vida que solo sabe pensar de aquella forma a través de aquel estímulo porque ya creó un hábito de pensamiento. Y después se dice que para los orientales es más fácil comprender la teosofía do que para los occidentales. Y es por cuestiones culturales de esta naturaleza que ya toman milenios. El maestro nos dice que debemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Precisamos aprender a ser verdaderos en todo, en pensamiento, palabra y acción. En pensamiento primero, y eso no es fácil, porque hay en el mundo muchos pensamientos falsos. Es el tema que estamos tratando. Muchas supersticiones tolas. Y ninguno que esté esclavizado a ellos puede hacer cualquier progreso. Entonces, para la senda espiritual, aprender a diluir el efecto de nuestra influencia cultural, etc., me parece de suma importancia. Por tanto, no se debe tomar un pensamiento solamente porque muchas personas lo toman, ni porque tiene sido una creencia por siglos, ni siquiera porque está escrito en algún libro sagrado, o que los hombres piensan que sea sagrado, sino que uno debe pensar por sí mismo sobre la materia y juzgar por sí mismo si la cuestión es razonable. Y él dice, acuérdate que mismo que un millar de personas concluya alguna cosa semejante sobre un asunto, eso, y si ellos no conocen nada sobre el asunto, su opinión no tiene valor. Entonces, la cuestión de diferencia entre opinión o doxa es ciencia o episteme del punto de vista platónico. Que la señora Niebesen llegaba a decir que la democracia como demagógica que hoy conocemos es el gobierno de la ignorancia de múltiples cabezas. Entonces, porque una persona recibió millones de votos, eso no significa que él es sabia. Y tenemos el caso lamentable en Brasil, el macaco Simón fue electo con... Es un, ¿cómo se dice? Un simio, ¿no? Un mono. Claro que es un voto de protesto. Recibió como 200,000 votos, ¿no? Otra vez un rinoceronte, ¿no? Ha recibido también como 500, el cacareco, recibió 500,000 votos. No, son cosas así que se pasan. Y hay otros casos de cantores famosos que ni siquiera sabían lo que era gobernar, pero tomaron el teléfono y cuando recibían decían, aló, mamá, estoy acá recibiendo con celular en la Cámara de los Diputados. Es una vergüenza total. Entonces, solo porque una persona recibe muchos votos, eso no significa que es sabia o que tiene condiciones de gobernar. Esa es la idea platónica esencial de la República, que los sabios deberían poder gobernar. Claro que el curso que hemos dado, la de 27 horas, explana eso con más profundidad, aquí no vamos, pero menos vamos a tener la idea de cómo las ideas producen efectos colectivos, porque hay muchos teósofos que dicen, no, el trabajo teosófico es muy intelectual, pero solo eso ya produce una transformación significativa. Claro que si queremos acrecentar el aspecto espiritual, vamos a tener que poner en práctica la teosofía. Si es una transformación de condiciones espirituales en el mundo. Pero mismo el trabajo de un libro como La Doctrina Secreta, que hace 100 años ya, completamente transformado en la manera de pensar en mi país, reencarnación y karma se tornaron cosas que están en la televisión. Y hace 100 años atrás no teníamos ni eso ni la televisión. El cambio es significativo. Aquel que camina en el sendero precisa aprender a pensar por sí mismo, pues la superstición es uno de los mayores males del mundo, uno de los grilletes que uno precisa liberarse por completo. Así hay algunas ideas, por ejemplo, voy a sacar una otra. Piensa sobre el tratamiento terrible que la superstición ha impuesto o ofrecido a las clases deprimidas o inferiores de nuestra amada India, y ve cuánto de más calidad se produjo de crueldad sobre todos aquellos que deberían tener el deber de ser fraternales. Hay alguna cosa así también en un parágrafo siguiente. Hay otro que dice así: piensa sobre el efecto terrible producido por la superstición de que necesitamos de la carne de los animales, a que los animales precisan ser sacrificados en primera parte, o el aún mayor y cruel superstición de que el hombre necesita de carne como alimento. Entonces, una pequeña superstición, porque se puede demostrar que si eso fuera un hecho, entonces la India, que tiene generaciones de personas que son estrictamente vegetarianas ya a milenios de sus familias, ya no existiría más, y es un país que tiene 1 billón de habitantes. Entonces, ¿sería 1 billón de ilusiones o es un hecho que la mayor parte de la India es vegetariana? Entonces, si fuera como dicen algunos, que sin la carne no sería posible sobrevivir, ¿cómo explicar entonces toda aquella civilización? Por tanto, es fácil demostrar que es una superstición, porque el hecho no corresponde a la teoría que pretende ser el pensamiento correcto. La verdad, el pensamiento está errado porque el hecho lo prueba lo contrario. Para no decir de un cómico brasileño que decía: cuando la hipótesis, la teoría, no coincide con los hechos, que desprecese los hechos. Entonces, hay algunos científicos que quieren los probar cosas que los hechos ya han demostrado por la historia que no son verídicos. Bueno, vamos a volver a nuestra cuestión acá, utilizando una otra pasaje de la carta de los maestros. Aquí voy a tener más dificultad porque es la carta del señor Mahachuan. Vamos, el inglés es más exigente. Para ser verdadera, la religión, la filosofía, debe presentar solución para cualquier problema. El hecho de que el mundo está en tan malas condiciones morales es una evidencia conclusiva de que ninguna de sus religiones o filosofías, de aquellas de las razas civilizadas menos que cualquiera otra, alguna vez poseerá la verdad. Es una frase y tanto. Las correctas y lógicas explicaciones sobre los temas y problemas de los grandes principios duales, ahí él da ejemplos: el correcto y el erróneo, el bien y el mal, la libertad y el despotismo, el placer y el dolor, el egotismo y el altruismo, son tan imposibles para ellos cuanto fueran a 1881 años atrás. Porque la carta es de ese año de 1881. Ellos están más lejos de la solución como siempre, como en cualquier tiempo. Mas debe haber en algún lugar una solución consistente. Y si no esas doctrinas probaren su competencia para ofrecerlas, la solución de estos problemas de los grandes principios duales, por supuesto, el mundo será el primero que rápidamente confesará que esta debe ser la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que da luz y nada más que la luz. Así, eso no me parece una tarea simple. Si el señor Mahachuan, dicen que es de la Carta Magna, que se dice a veces de la fundación de la Sociedad Teosófica, como un primer comentario, fue escrita al señor Sinnett en 1881, porque él preguntaba si no era importante tener pruebas del punto de vista fenomenal de la existencia de los fenómenos ocultos y de los maestros de sabiduría. Y el maestro dijo, no, que eso debe ser gradualmente corroborado por la ciencia moderna. Y al final, lo que leemos fue el último párrafo, es que debería presentar soluciones sobre todos los problemas. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, porque hemos recibido solamente las líneas generales maestras, pero no la aplicación de la teosofía. Por eso vuelvo aquí a congratularme con la señora Rada Bonnier, que nos oportunizó un ciclo de conferencias sobre teosofía aplicada. Entonces, Kim Dieu presentó la teosofía aplicada a la psicología. Hemos tenido el honor de aplicar la teosofía, por lo menos por hipótesis, a la reconstrucción social. Y así había un casal norteamericano que presentó de la teosofía aplicada a la vida práctica diaria. Esa es hija de la señora que fue muchos años presidente aquí de Crotona. Ahora me falta el nombre. ¿Cómo? Carol Ward. Carol Ward, yes. Yeah. Thank you so much. And, casi ya estoy hablando en inglés más de una vez. A ver. Se hace falta. Aquí hay una cita de Gina Rajadasa que a mí me parece muy especial y resume mucho esa idea central. Él dice lo siguiente: cualquier grande cuerpo de doctrinas éticas, de ensinamientos éticos, se estableció o no, ¿no es? De acuerdo a sus efectos. Y cómo se estableció aplicado a la forma de estados organizados. Y desde que el hombre es una unidad de una organización social, el valor de cualquier ensinamiento ético que él pueda tener para el individuo es inseparable de su aplicación a la comunidad de la cual él es una parte. Y dice más, así como la comprensión de ciertas simples verdades de la teosofía modifica la concepción de un hombre respecto a sí mismo, así también la concepción que constituye el ideal del verdadero estado, del genuino y noble estado ideal, me digo aquí del estado social, ¿no es? De un país. Cuando visto a luz de la teosofía, produce profundas modificaciones en la actitud del hombre en respecto a su vida y a de sus hermanos, compañeros de jornada. ¿No es? Entonces, ese es el libro Practical Theosophy, la teosofía práctica, ¿no es? Que es una joya de Gina Rajadasa, o un presente que él nos ha dado a nosotros. Podemos ver tal vez también cómo una idea es una creación hasta cierto punto artificial que no siempre coincide con los hechos. Hemos hallar tenido tiempo de hacer la diferenciación entre una imagen y una idea como arquetipo divino, una idea pura. Acá no vamos a tener tiempo. Pero uno tiene que comprender que la imagen mental es consecuencia de los sentidos, y los sentidos son muy diferentes de una especie a otra. Por ejemplo, aquí hemos citado la cascabel, el Crotalus terrificus. El nombre científico es muy claro. Se terminó esta cita. Entonces, ¿qué decía? Que las serpientes, de una manera general, son sensibles a los rayos ultrarrojos, a los infrarrojos. Y la abeja, se dice, abejas son sensibles al ultravioleta. Entonces tiene esos animalitos espectros de percepción muy diferentes de nosotros. Y el experimento que podríamos hacer es apagar todas las luces, es soltar aquí adentro un Crotalus terrificus. Y ya tomo esta especie en especial así como ejemplo, porque si pusiera una más silenciosa estaríamos en una situación aún peor. Así que de vez en cuando se tenía el sonido, entonces sería una corrida acá y una corrida allá, porque el animalito percibe a dónde estamos nosotros, pero nosotros tenemos gran dificultad de descubrir a dónde él está. Así, cuando decimos que conocemos un animal o una manzana o una banana o cualquiera que sea, pregunto, si digo, conozco esta manzana como la palma de mi mano, ¿esto es una afirmación correcta o no? Es correcta, porque no conozco ni la manzana ni la palma de la mano. ¿Ah? Así es que tenemos la pretensión que conocemos las cosas, pero hemos colocado esta mano en un X-ray, ese fotografa por dentro sin tener abierto la mano. Porque la mano no es lo que parece ser, sino una nube de átomos vibrantes y como una lluvia en suspensión. ¿Eh? Una neblina, se dice. Y no parece, por limitación de nuestros ojos, de nuestros sentidos, como una cosa impermeable, estable. Y no sabemos primero que el tiempo la consume, porque infelizmente, ya decía una tía mía, que es la mayor filósofa de la familia, que decía que, no sé si es traducible, el tiempo embagulla, que quiere decir, crea una deformación, que crea una cosa terrible, ¿no? Entonces, lleva una decomposición progresiva, ¿no? Es una cosa muy brasileña que no hay cómo traducir, ¿eh? Pero cuando se dice a una señora que es un bagullo, es lo peor que se puede decir. Machuca. Ah, bien, ustedes pueden interpretar como quieran, pero el hecho es que el efecto del tiempo es terrible. Por eso le escogieron Cronos, que era un dios que no tenía muy buen humor, y cortaba la vida, la cabeza, mataba a sus hijos, de todo mal. Así que tenemos la ilusión que conocemos las cosas, pero no percibimos su transitoriedad ni su permeabilidad a las diferentes vibraciones, que son en verdad condensaciones de ideas. Así que yo digo ahora que está en moda el Titanic. El Titanic fue hecho para andar sobre las aguas líquidas, porque él se colidió con agua, ¿no es verdad? ¿Cuál es la causa del afundamiento del Titanic? ¿Eh? Era agua también, y dicen que por su vez el capitán no ha visto nada porque había neblina, que por su vez también es agua. Entonces, muchos tipos diferentes, con diferentes calidades, de la misma agua fueron la causa del afundamiento de lo que era considerado insumergible por la presunción humana. ¿Eh? Así es que nosotros tenemos un espíritu que puede ser comparado, la conciencia, a este vapor de agua. Tenemos también a la agua líquida, que podría ser comparado a la mente o el alma, que es un intermediario entre el espíritu y lo temporal, cuerpo, y el cuerpo, que sería así como un cubo de hielo, ¿no? El último está muy preso a la tridimensionalidad. El primero, el vapor de agua, casi tiene una libertad omnipresente. Claro, es una analogía, tiene limitaciones, pero vamos a decir así que son tres grados de la misma cosa, que es Dios manifestado en diferente nivel. Entonces, cuando la agua se queda cúbica, es porque ha habido un plan previo, un arquetipo divino en la mente del demiurgo platónico, que por aquel arquetipo ha creado el cubo de hielo. ¿Eh? Se dice que antes de, vamos ahora a elogiar las brasileñas, porque han hecho un trabajo muy bello acá, antes de esta y que van a tomar esta forma, ella estaba viva como imagen en la mente de Teresina. ¿Es verdad? Solamente después de que tomó forma de esta manera que conocemos. Entonces, antes del edificio existir, él ya existe en la mente del arquitecto. Y lo que queremos aquí enfatizar es que las ideas gobiernan el mundo, y cuanto más la teosofía consiga cambiar las supersticiones que hay cuanto a la separatividad, cuanto a la competencia de uno en relación al otro, más el mundo se va a cambiar por influencia de una idea de unidad, porque todo es agua con diferentes grados de condensación. Y tenemos que aprender las leyes que regen todo esto. La primera gran ley a percibir es que la idea que una serpiente tiene de un objeto, que una abeja tiene de un objeto, o que nosotros tenemos de un objeto, en grande parte es definida por nuestra percepción a través de los sentidos. La posibilidad de llegar directo al arquetipo puro de la mente divina es más difícil. ¿Eh? Eso necesita una educación progresiva de la mente. La primera cosa que se hace contra la superstición es la ciencia. Por eso el segundo objetivo de la sociedad estudia religiones comparado con la ciencia. Y también con la consistencia filosófica, ¿no es? Yo creo que el segundo objetivo es una manera de tentar poner en práctica el primero, a la medida en que las distinciones de raza, credo, sexo, casta y color, ¿a dónde fueron creadas? En la mente humana. En la mente que crea la separatividad, que crea las distinciones. Entonces, el segundo objetivo es un antídoto del primero cuanto a sus fraquezas, que sería, ¿cómo crear una fraternidad universal? Destruyendo las distinciones de raza, credo, sexo y color por un estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Pero eso aún es una solución meramente intelectual, filosófica. Que la teosofía como filosofía esotérica. La verdadera teosofía, dice la señora Blavatsky, es sinónimo de verdad eterna. Entonces, el sentido primario de sabiduría divina solo puede ser atingido por el tercer objetivo de la sociedad, que es una investigación, creo, algo individual, de meditación, de introspección. Y eso dice en el volumen 12 de los Collected Writings de Blavatsky, a la hoja 304, que es para una persona en 10.000. Así dice Blavatsky, si los hermanos quisieran conferir la página 304. Ahora, otra cosa es lo primero y el segundo objetivo, que son aplicables a cualquiera. Por lo menos el primero, hasta un niño puede ser fraternal. El segundo tal vez ya sea un poco más de estudio. El tercero, que apunta a la dirección de la vivencia y descubierta de la teosofía, no como una teoría, sino como una realidad, un hecho místico, trascendental, de unidad de la vida. Eso tal vez hay que tener preparo previo. Y creo que la sociedad teosófica solo va a se expandir en el día en que consigue comprender que la dimensión de los objetivos es distinta. Porque si queremos aplicar reglas esotéricas a personas que recién están llegando a la sociedad teosófica, nos quedamos un poco extraños a exigir que sean vegetarianos o hagan meditación todos los días. Están llegando a la sociedad, no sabemos si van a querer quedarse ocultistas o no. La sociedad teosófica no es solamente para ocultistas, sino para cambiar el mundo por introducción de nuevas ideas. Y cuanto más amplias sean estas ideas, mayor será el efecto del trabajo que supongo los maestros esperarían que nosotros estaríamos por hacer. Por lo menos así deprendo de la conclusión de la carta del Mahachohan, que decía que tenemos que presentar soluciones de cualquiera de los problemas. Tenemos, por tanto, mucho trabajo que hacer. Entonces, esa es la idea general. Faltó casi todo. Solo me faltan unos 26 horas. Pero, gracias entonces.
¿Alguna pregunta? Sí. Yo creo que sí.
Quiero preguntarle, cuando usted comenzó, si en sus estudios de lo que al principio usted dio sobre los hábitos, están los libros del señor Rupert Sheldrake.
Bueno, el señor Rupert Sheldrake tal vez sea el único científico contemporáneo que de alguna manera ha dado una otra interpretación a la limitación de la DNA y estas cuestiones de naturaleza hereditaria, porque él habla de un campo morfogenético, más que solamente de una transmisión genética del padre y de la madre, como si pudieran haber interferencias afuera solamente de la dirección lineal del cuerpo, de un cuerpo al otro. Esa es una base que han tomado algunos científicos de estudio. Por ejemplo, cuando se pega una especie de ratones, ¿no es? Y se pone aquel laberinto, por favor no me interprete mal, John, pero estoy aplicando el laberinto ahora a los ratones. Entonces, que se percibió que algunas especies, después de expuestas a la dificultad inicial para llegar al queso, que sea al final, porque por supuesto que no era la iluminación espiritual que interesaba a los ratones. ¿Eh? Porque si vamos a explicar aquello de que empieza por aquí, se va por allá y desarrolla. Los ratones no estaban interesados, pero al queso sí. Entonces había lá una manivela que uno ponía y...
Como usted lo sabe.
Porque soy aficionado por queso. Soy un ratón desfasado. Bueno, a lo mejor. Entonces, que se percibieran que después que uno, dos o tres ratones resolvían la dificultad inicial de aquel laberinto, los otros ratones de la misma especie, expuestos al mismo problema, respondieron con una rapidez muy mayor que los primeros. Entonces, eso aún está en un campo de difícil definición científica por las bases que tenemos. Pero el señor Rupert Sheldrake es el único que ha presentado una hipótesis para apreciación de un hecho que existe. Y es muy cercano a ciertas ideas de la señora Blavatsky en la doctrina secreta respecto del Linga Sharira, el doble etérico, lo que sea. Y creo que eso va a ser otra base que la teosofía va a encontrar junto con el desarrollo de la ciencia. Sobre el punto de vista del hábito mental y emocional, creo que para nosotros tal vez sea más importante. El otro es más importante a los ratones. Es el hecho de que todo el sufrimiento psicológico, en verdad, es diferente, completamente diferente del sufrimiento físico. Y yo tengo un ejemplo que ya los hermanos brasileños no aguantan más. Pero dicen que es por la repetición que la sabiduría a veces entra a la cabeza de uno. Entonces, la idea fundamental es que si uno tiene una espina, se dice, en el pie, supongo por accidente, ¿no? A lo mejor. Entonces, si no saca la espina del pie, el dolor prosigue, ¿no es verdad? Entonces, en Brasil tenemos dos soluciones. La solución brasileña, que es sacar la espina, y la solución portuguesa, que es sacar el pie. Es que los brasileños siempre tienen muchos chistes con los colonizadores portugueses. Así como he oído que ustedes tienen con los españoles. Es una cuestión distinta. Entonces, una de las dos soluciones tendrá que ser aplicada, porque si el sufrimiento es físico, necesita una intervención física para solucionar. Ahora, si el sufrimiento es psicológico, ¿quién es el responsable? Tenemos una tendencia a creer que es alguna causa exterior. Entonces tenemos muchas justificativas porque fulano me ha dicho eso, mengano me ha hecho aquello y sultano no sé más o qué. Entonces hace una lista de qué hace, ha hecho, no ha hecho, ha dejado de hacer, todo eso. Pero la verdad que si el sufrimiento no es relacionado a los hechos en el momento presente, no es un sufrimiento físico. Y el ejemplo clásico nos daba Sri Ram, que yo gustaría de mencionar, personalidad tan extraordinaria en la historia de la sociedad teosófica, de nuestro quinto presidente mundial. Él decía que, ahora voy a tener que citarlo en portugués, que la memoria es por aquí vos, ¿no? Decía lo siguiente: somos nós que colocamos na boca dos outros as palavras que nos ofendem. Somos nosotros que colocamos a la boca de los otros las palabras que ofenden a nosotros. ¿No es? Es una traducción un poco equivocada, ¿eh? Espero que los hermanos hayan entendido. Entonces, lo que decía él, es un sufrimiento psicológico uno sentirse con el orgullo herido. No es la palabra del otro que nos ha herido, sino la interpretación que hemos dado nosotros a aquella palabra. Yo costumo siempre decomponer científicamente en un análisis y decir, una palabra, ¿qué es? Una variación de presión atmosférica producida por las vibraciones de las cuerdas vocales de uno, que si el otro aún tiene el tímpano, lo escucha. Ustedes conocen aquellas compensaciones de la naturaleza. Cuanto más el hombre va desarrollando aquella prosperidad, se torna roncador, se dice. A veces la mujer tiene una compensación natural, se queda sorda. El casal ideal. O a veces la señora comienza a tener mucha arruga, pero el hombre desarrolla una catarata y la tiene la cara mirada de la mujer perfecta cuando tenía unos 20 años. ¿No es verdad? Entonces, el sonido en sí mismo, la variación de presión atmosférica, no debería ser capaz de producir una herida en nosotros. La palabra, si uno llega al otro y le dice que es un burro, pero le dice en chino, yo digo, ah, muchas gracias. Que no entiendo chino casi nada. Ahora sí, entonces me traduce, él te llamó de burro. Ah, un problema terrible. Porque tenemos una expectativa de cómo gustaríamos que los otros trataran a nosotros. Y eso es un movimiento psicológico. Debiera ser, ¿no? Como Krishnamurti tanto nos ha hablado. Esa es una cuestión de proyección interior. Los hindúes llaman Vikshepa, la proyección de que tiene uno adentro para el mundo afuera. O dice así que fulano se ha apasionado por mengana y después da aquellas discusiones tipo así, tú no eres más el hombre por el cual yo me apasioné o me enamoré. Y ahí la respuesta a veces, tú no pareces más la mujer con la cual me casé o he tenido el matrimonio. Y quizá aquel hombre y aquella mujer solo existieron en la imaginación de cada uno. Eran ilusiones proyectadas, después las expectativas no corresponden a los hechos y los resultados, mejor no hablar. Mejor no hablar. Entonces, el sufrimiento psicológico no es con los hechos, sino con las expectativas que tenemos respecto a los hechos. Y así que todo sufrimiento psicológico es creado por nosotros mismos. Y el Señor Krishnamurti nos ha enseñado e insistido mucho que si sufrimos psicológicamente es porque no percibimos que estamos nutriendo, creando este sufrimiento. Distinto tal vez de un sufrimiento físico, ¿no? Y a veces ese sufrimiento es colectivo. Hemos creado problemas con la muerte, hemos creado problemas con la violencia, casi todo que la mente humana toca crea problemas. Y cuando se crea una superstición, una falsa idea, se proyecta eso por televisión a los niños, se crea generaciones de personas perturbadas porque no conocen aquella luz de la verdad que ofrece solo la verdad y nada más. Y así que es nuestro deber llevar esta sabiduría al mundo a lo mejor que podamos. Por favor.